Cuando vayas a comprar, usa Tweedcash, la nueva forma de retirar efectivo sin comisiones con tu cuenta nómina. Ya hay más de 3.500 puntos. ING Direct. Más información en nuestra web.
En Canarias son ya las 7 de la mañana. Les saludamos ahora desde los micrófonos de COPE Canarias. Comenzamos la programación del archipiélago de este miércoles 25 de enero de 2017. El Partido Socialista ha dispuesto ahora a iniciar una ronda de contactos para conseguir los apoyos necesarios y plantear una moción de censura a Fernando Clavijo. Eso sí, deja claro que la fórmula planteada por Asier Antona no la apoyarán. Eso de que el líder de los populares sea el presidente no les convence. Esto en clave regional. Y en el caso de La Laguna, José Miguel Rodríguez Fraga, el presidente de la gestora, apoya la moción. Dice que estaría encantado de poner la moción, pero tienen que contar con la agrupación local. Recordemos que tres concejales del Partido Socialista no se han decidido a desbancar al nacionalista José Alberto Díaz. Mención destacada también merece la decisión del alcalde de Tacoronte de integrar en su equipo de gobierno al concejal de Sí Se Puede, Honorio Marichal. Así evita Coalición Canaria la censura que ya estaba cocinándose por parte de los socialistas. Y para completar el listado de movimientos políticos, atención a Juan José Cardona, que quiere luchar por liderar el Partido Popular en Canarias frente a Asier Antona. Hasta Cristina Tabío podría presentarse. Aspirantes para todos los gustos.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Santiago Morollón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Relatamos todos estos movimientos políticos.
Así es, varios frentes. Cronológicamente, vamos por el principio, en este caso, por La Laguna, después de que haya habido varios partidos que han planteado la posibilidad de hacer una moción de censura contra José Alberto Díaz. Ayer, el presidente de la gestora socialista en Canarias, José Miguel Rodríguez Fraga, aseguraba que hay que analizar con calma y con cuidado cada una de las situaciones, pero también añadía que si él dependiera su partido, apoyaría esa moción de censura.
Hombre, yo estaría encantado de poner una moción de censura en La Laguna. Quiere que diga mi opinión, y creo que es la opinión del partido también. Pero bueno, tenemos que evaluarla y tenemos que contar con la agrupación local, con los compañeros, con el grupo municipal, que tiene problemas, no lo vamos a negar. Y por lo tanto es a partir de ahí también, por la misma razón que en Canarias. Es decir, si hacemos una moción es para mejorar, no para crear una situación todavía más complicada. Y desde luego no estamos para nada por generar inestabilidad.
En esa misma convocatoria en la que José Miguel Rodríguez Fraga decía estas palabras, el portavoz de la gestora a nivel nacional, Mario Jiménez, aseguraba que la intención de su partido es mantener los acuerdos con Coalición Canaria en otras instituciones que actualmente están en vigor. Además, reprochaba a Fernando Clavijo el tono con el que se expresó con los exconsejeros socialistas del Ejecutivo Regional.
Esa expresión es una muestra de la actitud activa y de escasa capacidad de comprender que es un gobierno de coalición y de falta de respeto a quien son tus socios del gobierno. Nosotros, desde luego, no tenemos esa actitud. Nosotros respetamos a esa organización. Tenemos, de hecho, acuerdos de gobierno en otras instituciones con Coalición Canaria que queremos respetar y que queremos respaldar porque se trata del interés general de los ciudadanos.
El Partido Socialista, además, va a comenzar a partir de hoy una ronda de contactos con el resto de formaciones políticas con representación en el Parlamento de Canarias para analizar las posibilidades de esa moción de censura contra el Ejecutivo Regional. Es una figura la de la moción de censura que estaba planeando sobre este ayuntamiento, en el caso de Tacoronte, en Tenerife. Bueno, pues parece que de momento no va a ser así. Su alcalde, Álvaro Dávila, ha evitado esa figura de la moción, integrando a un concejal de Sí Se Puede en los organismos de gobierno locales, en concreto a Honorio Marichal, dentro de una tenencia de alcaldía. De esta forma se aborta por ahora esa posibilidad que se planteaba de la moción. Eso sí, el movimiento tiene consecuencias para el concejal de Sí Se Puede. El partido le ha abierto un expediente de expulsión al calificarle de transfuga político. Y en la página política también tenemos que destacar precisamente otro nombre hoy que viene reflejado en las portadas de los periódicos. El del exalcalde de la capital Gran Canaria, Juan José Cardona, va a disputar a Asier Antona la presidencia del Partido Popular en Canarias, dicen los rotativos, que trata de reunir a los descontentos con la gestión del actual presidente regional de la formación política. A estos dos nombres, Cardona y Antona, se le podría sumar incluso, dicen los periódicos hoy, el de la tinerfeña Cristina Tabio. Asier Antona, por su parte, impulsa su candidatura con una ruta por las siete islas. Al margen de la página política, estamos también pendientes de la dependencia. En nuestros micrófonos hablábamos con la que fuera en su momento directora general de dependencia del Ejecutivo Regional, un cargo que ostentaba Marta Rocha hasta hace bien poco. Bueno, pues nos decía que en 2016 se ha incluido a un total de 4.200 personas en el sistema de la dependencia en las islas. Para lograrlo se ha llevado a cabo una fuerte inversión hasta 140 millones de euros con el objetivo de acabar con esas listas de espera de la dependencia en la actual legislatura.
La planificación que nosotros teníamos era en 2 años y medio terminar con la lista de espera, porque los resultados de 2016 fueron mucho mejor de lo que nos planteamos en un principio. La verdad que se puso la maquinaria a funcionar y los resultados han sido buenísimos. En un año hemos podido dar 4.000 altas, más de 4.000 altas, pues en 2 años y medio ya con la maquinaria a tope hubiésemos podido terminar con la lista de espera.
Desde el Colegio de Trabajadores Sociales de Las Palmas valoran de forma positiva las cifras, pero recuerdan que veníamos de una situación de mala gestión y al mismo tiempo piden cambiar el modelo de la dependencia actual para centrarnos más en la prevención. David Muñoz es su presidente.
Que se avance hacia un trabajo de prevención, que no se trata simplemente de dar una respuesta inmediata a las personas que ya están con la situación de dependencia, que lógicamente eso sí es muy importante y muy necesario, sino que además también vayamos trabajando en una línea de prevenir aquellas situaciones de dependencia y favorecer la asistencia de servicios, de centros y de recursos que prevengan este tipo de situaciones, como son, por ejemplo, los conocidos centros de día. Por lo tanto, nos parece que la línea debe ser avanzar hacia la prevención.
Mientras tanto, la consejera de Empleo y Políticas Sociales se ha reunido por primera vez con representantes de la Federación Canaria de Islas y la de Municipios, en lo que supone una primera toma de contacto tras su llegada al gobierno. Entre otras cosas, Cristina ha valido asegurado que no se plantea la insularización de las políticas de empleo, asegurando que la gestión debe ser regional y atendiendo, eso sí, a las singularidades de cada territorio.
Las políticas de empleo deben ser tener un planteamiento regional y tienen que tener un planteamiento que garantice la igualdad de oportunidades a cada uno de los territorios. Eso no significa que no podamos avanzar en una estrategia conjunta con los cabildos que contemple las singularidades de cada uno de sus territorios. Porque no tiene ni los mismos problemas ni las mismas oportunidades la Isla del Hierro que la de Fuerteventura. Pues que hayan islas que tengan situaciones un poco similares en cuanto a población desempleada o a perfil de desempleado.
Mientras tanto, valoraciones a esa decisión de la Agencia Tributaria que permite incluir en la Reserva de Inversiones de Canarias, en la RIC, los pisos comprados que se vayan a destinar al alquiler vacacional. El asesor que pidió ese pronunciamiento de la agencia, Murli Quesomal, asegura que esa posibilidad ya existía, pero que lo que ha dicho la agencia les da una mayor seguridad jurídica. Cree que la medida puede revitalizar al sector inmobiliario, aunque advierte de que será rentable en tanto en cuanto haya demanda de clientes que quieran precisamente decantarse por ese alquiler vacacional.
Que está siendo muy rentable porque estamos teniendo una demanda turística muy alta. El día que la demanda baje, yo no sé qué preferirá, digamos, el turista, por llamarlo de alguna manera, si ir a un hotel o irse, por ejemplo, a un apartamento, un galo, lo que llamamos actividad extrahotelera, o irse a una simple vivienda. Uh-huh. Porque en la vivienda obviamente le saldrá mucho más económico, pero siempre, aunque tenga servicios relacionados con la hostelería, pues a lo mejor ese edificio no tiene piscina o queda un poco más alejado del centro.
Para la patronal turística tinerfeña, la decisión de la agencia demuestra que el alquiler vacacional no es economía colaborativa, sino un negocio. Su presidente augura que el mercado inmobiliario se va a calentar. Jorge Marichal.
Una aceptación clara de que no se trata primero de economía colaborativa en absoluto. Esto, bueno, es prueba manifiesta de que de colaborativo nada, que esto es un negocio. Y lo que hacen es detachar de empresario que se quiera dedicar a este negocio. Por lo tanto, tendría que darse de alta, tendría que generar empleo, tendría que cumplir pues normativas que ahora mismo en muchos de los casos creemos que no se están cumpliendo. Y bueno, desde luego que va a calentar el mercado inmobiliario bastante, ¿no?
Desde la patronal de Las Palmas, por su parte, piden claridad en el reglamento del alquiler vacacional ante la posibilidad de que algunos complejos extrahoteleros se pasen a esta modalidad en función de que haya una ley más o menos rígida. José María Mañaricúa.
Pero ya dijimos desde el principio que depende de cómo se regulase el alquiler vacacional y cuáles fuesen su poca regulación, si lo que se haga es una poca regulación del alquiler vacacional, iba a ocurrir que muchos complejos extrahoteleros iban a salirse del escenario actual y pasarse un escenario actual muy, muy regulado, muy, muy regulado, y pasarse al vacacional. La consecuencia será, depende cómo se regule la calidad del vacacional, habrá empresas turísticas hoteleras que se pasen a ese mundo, porque en el fondo ya cada vez más todos alquilamos a través de plataformas de internet, etcétera.
La crónica de la actualidad se completa con un par de apuntes más. Por una parte, sepan que Canarias cuenta con 6 de los 50 facultativos mejor valorados a nivel nacional, según un estudio que se ha realizado. Y también, por otra parte, los servicios de emergencias consiguieron rescatar a los tripulantes de un velero francés que embarrancó en el sur de Tenerife a bordo con 2 personas y además de un animal. Ha ocurrido en el municipio tinerfeño de Guimar, mejor dicho, en la zona del Socorro. Sí, 10 minutos, vamos a repasar el tiempo.
Riu Hotels te ofrece el tiempo.
Parece que vamos a afrontar un día medianamente tranquilo. Nos cuenta la previsión desde la Agencia Estatal de Meteorología. Enrique Sánchez, buenos días.
Buenos días. Arranca este miércoles con intervalos nubosos en las Canarias. En la mitad oriental se irán despejando, mientras que en la occidental no se descartaría alguna lluvia débil en zonas del interior por la tarde. Las temperaturas hoy o no cambiarán o podrían bajar ligeramente. Esperamos máximas de 16 grados en Valverde, 19 en Las Palmas de Gran Canaria, Recife y Puerto del Rosario, 21 en San Sebastián de la Gomera y Santa Cruz de Tenerife y 22 en Santa Cruz de La Palma. Soplará viento del nordeste que por la tarde tenderá a ser flojo y variable.
Riu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Riu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Bueno, pues no es que a Enrique Sánchez le haya cambiado la voz. La que nos contaba esa previsión desde la Agencia Estatal de Meteorología era Carol Curado. Vamos ya con el deporte. En este caso nos lo cuenta nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy cerca la sesión de Jalilovi, jugador del Hamburgo, a la Unión Deportiva Las Palmas. Se podría cerrar la sesión durante la jornada de hoy. Por otra parte, de los próximos 5 partidos, 4 los va a jugar la Unión Deportiva Las Palmas o un lunes o un viernes. Y además la jornada 23 ante el Málaga y la 24 contra la Real Sociedad se va a jugar en tan solo 4 días de diferencia. En este sentido, Tana señaló que el equipo está preparado para jugar en cualquier momento.
La liga pues tiene estos calendarios, ¿no?, estos horarios ahora y nada, hay que trabajar toda la semana que es más larga de lo normal y prepararnos para jugar el lunes.
Además, seguimos pendientes del mercado de invierno, de las entradas y las salidas de Las Palmas en esta última semana para poder reforzarse. El que sí presentó un nuevo jugador es el Club Deportivo Tenerife, en concreto Tyron, que va a jugar cedido en el Tenerife lo que resta de temporada por la Unión Deportiva Las Palmas. Tyron indicó que llega al Tenerife para ayudar.
Creo que le puedo aportar cosas diferentes al equipo, como te digo, es un jugador con personalidad, que me muevo, que no me escondo, que quiero el balón y que me muestro en el campo, y me pueden salir las cosas mal o bien, pero siempre estoy ahí para intentarlo y eso un poquito por esa línea, ¿no? Lo que me pide es que sea uno más del grupo y que muestre mis características siempre al servicio del equipo.
El Tenerife tendrá sesión preparatoria en la jornada de hoy para seguir planificando lo que va a ser el partido ante el Sevilla Atlético del fin de semana. Y hoy tenemos competición europea para los dos equipos canarios de baloncesto. El Gran Canaria tiene un partido clave ante el Murcia, donde el técnico Luis Casimiro espera no fallar.
Tenemos que estar preparados para cualquier tipo de partido que sea. Si es un partido duro, pues afrontar esa dureza, agresividad, etcétera, y estar siendo listos para jugar nuestro partido, nuestro máximo nivel.
Y el Iberostar Tenerife juega en Serbia ante el Megalex.
Adelantamos también los titulares que se van a contar en las portadas de los periódicos de este miércoles 25 de enero. Antonio Herrero, Santiago Morollón.
Buenos días, hoy en el diario de avisos leemos: padres de un colegio portuense temen por la seguridad de sus hijos. El Centro de Educación Especial Inés Fuentes pide a la Consejería más profesionales para evitar las agresiones entre los alumnos por su discapacidad severa. También leemos que un edil de Sí Se Puede se une al gobierno de coalición Canarias y salva a Álvaro Dávila Antocaronte, y Fraga anuncia por primera vez que apoya la moción de censura en San Cristóbal de la Laguna.
Canarias 7 nos cuenta que Cardona pugnará con Antona por liderar el PP. El sector crítico respalda la candidatura del exalcalde Cristina Tabio, podría completar la lista de aspirantes. Nos señala además que Canarias crea un servicio meteorológico propio. La vigilancia del tiempo y la volcanológica de las islas se coordinará con la Agencia Estatal de Meteorología y el Instituto Geográfico Nacional. Y pacto para sacar la ley del suelo, coalición PSOE y PP alcanzan un acuerdo sobre las enmiendas.
En el periódico El Día titulan: Dávila aborta la moción de censura ante Coronte. Honorio Marichal, concejal de Sí Se Puede, entra en el gobierno de coalición canaria como teniente alcalde y edil de innovación sin asignación económica. También leemos que Dependencia creará más plazas para cubrir la demanda y la biblioguagua de Santa Cruz fuera de servicio por baja del chofer.
La provincia también destaca que Cardona disputará a Antona la presidencia del PP en Canarias. El exalcalde de la capital Gran Canaria trata de reunir a los descontentos con la gestión del actual presidente regional del partido. Antona, que también deberá vérselas con la tinerfeña Cristina Tabío, impulsa su candidatura con una ruta por las siete islas. Además nos cuenta que seis médicos del archipiélago figuran entre los 50 mejores de la sanidad privada, que Aliados logra una nominación a los Oscar de Hollywood por el vestuario, y la foto de portadas para el auditorio Alfredo Kraus en lo que es la realidad de este año de la actual edición del Festival de Música de Canarias, con un vacío muy importante en las gradas, una tónica habitual esta temporada.
En la opinión de Tenerife titulan: el Hospital Universitario de Canarias estrena 23 camas para evitar el colapso en urgencias. También leemos que Dávila integra en su equipo un concejal de Sí Se Puede para salvar la alcaldía. La izquierda de Tacoronte pierde a Marichal, vital para impulsar la moción de censura, y Santa Cruz quitará 64 parcelas del cementerio a sus propietarios. En clave sucesos, salvan la vida tras naufragar con su velero en El Socorro, en el municipio de Güímar.
Crónicas de Lanzarote nos cuenta hoy que el Ayuntamiento de Teguise saca a licitación las obras del campo de fútbol para Costa Teguise. También que San Bartolomé deja sobre la mesa la propuesta de Somos Lanzarote sobre el parking gratuito para los trabajadores del aeropuerto de Guacimeta.
Llegamos a las 7 y 16 minutos.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7, somos así, nos gusta lo nuestro.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
GMCAS de Grupo Miquel, para profesionales de la hostelería y restauración, patrocina la entrevista del día.
Comenzamos la mañana de COPE Canarias con Pablo Rodríguez, vicepresidente del gobierno y también consejero de Obras Públicas del gobierno de Canarias. Pablo Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Muy bien.
Bueno, pues nos gustaría conocer la opinión de Pablo Rodríguez de esa petición que hace el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para su proyecto de la Metro Guagua. Están pidiendo al Estado 30 millones y al Gobierno de Canarias unos 15. El resto, unos 50 millones, lo financiaría el consistorio a través del Banco Europeo de Inversiones. ¿Es viable esta cantidad que está pidiendo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para la Metro Guagua?
Bueno, en primer lugar, decir que el pasado lunes el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria nos presentaba a la consejería el proyecto de la Metro Guagua, un proyecto que ya conocíamos evidentemente de la información que se había sacado hasta ahora, pero es cierto también que nos planteaba pues un cuadro financiero de implicación de las distintas administraciones. Nosotros la valoración que hacemos del proyecto es positiva, nos parece un proyecto en lo que tiene que ver con el transporte bastante positivo para Las Palmas de Gran Canaria, que puede ser bastante dinamizador también para la isla de Gran Canaria. Estamos hablando de una inversión de 100 millones de euros y que desde luego va a ser estratégico en ese sentido para el transporte en Canarias en general. Ahora bien, efectivamente es una inversión importante y le hemos tendido la mano en primer lugar para hablar en nuestra agenda con el Ministerio de Fomento, pues hablar en nombre de Canarias también como respaldando este proyecto con el Ministerio de Fomento para su implicación, y por otro lado le hemos dicho que va a contar con el Gobierno de Canarias en las próximas anualidades desde el punto de vista de presupuestario.
O sea, que sí a los 15 millones.
Evidentemente no conozco el marco presupuestario que nos moveremos los próximos años. Uh-huh. Yo le he dicho que
predisposición, digamos.
Hay absoluta predisposición Y por otro lado hay una evidencia, y es que en este año
sí.
Ya tenemos 1 millón de euros en el presupuesto nominado al Bus Transit, a la Metro Guagua, pero es que además a través del FEDECAN y del programa insular de Gran Canaria también se va a hacer una inyección de casi 9 millones de euros. Es decir, que ya de alguna manera el gobierno de Canarias está apostando de manera decidida por esta iniciativa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que además hay que recordar que tiene la unanimidad del Salón de Pleno de la Ciudad de Las Palmas, y eso también indica de alguna manera que es un proyecto que no genera división, sino genera en todo caso ilusión y ganas de tener un transporte moderno en la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
No, porque una aclaración, porque claro, ese dato es importante, ¿no? El de los 9 millones del FEDECAN, lo que está pidiendo el ayuntamiento es fuera de esos 9 millones del FEDECAN o contemplándolo.
Bueno, estuvimos hablando de las distintas fórmulas, todavía es pronto, le he pedido que nos haga una, nos amplíe la información en torno a las distintas anualidades del FEDECAN, porque sí es cierto que cuando estamos hablando de cerca de 9 millones del FEDECAN, no estamos hablando solo del año 17, sino sí. de todo el programa que presentó la Isla de Gran Canaria, que también hay que decir que no fue por 10 años como hicieron otras islas, sino solo fueron por 4 años, pues del 16 al 19. Por lo tanto, de alguna manera estamos viendo, aclarando esa información que nos ha trasladado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y bueno, y esperamos, lo que sí le he trasladado al alcalde, que va a tener absoluta predisposición, vamos a trabajar desde que empecemos a hablar de los presupuestos del próximo año, vamos a trabajar de la mano, pero también le he dicho que cuente conmigo para abrir puertas en el ministerio, porque evidentemente, así como pasa, ya lo he dicho en muchas ocasiones, es decir, nosotros no entramos en las inversiones importantísimas que hace el Estado en todas las líneas ferroviarias a lo largo de toda la península, pero necesitamos que el Estado, por otro lado, compense eso, con aparte del convenio de carretera, con la apuesta por nuestras alternativas de transporte de transporte público, como fue el tranvía en Tenerife y como va a ser la Metro Guagua en Las Palmas de Gran Canaria.
¿Cree usted que será una fórmula más económica, más rentable, más eficaz la del Metro Guagua que la del tranvía en Tenerife?
De inicio el proyecto es bastante más económico, estamos hablando de que el tranvía de Tenerife, el presupuesto fue aproximadamente unos 300 millones de euros de inversión, ahora estamos hablando de un presupuesto de 100 millones de euros de inversión, por lo tanto ya de inicio es una inversión bastante más acorde a los tiempos actuales, y bueno, yo creo que el funcionamiento es bastante parecido. Yo creo que el tranvía de Tenerife fue una decisión estratégica inteligente que ha cambiado muchas cosas en las dos ciudades, tanto en Santa Cruz de Tenerife como en La Laguna, y yo creo que también en la Metro Guagua, en Las Palmas de Gran Canaria, puede ser pues un cambio absoluto a la hora de entender incluso hasta el transporte público y del uso del transporte público. Estamos hablando de una línea que va a tener más de 10 millones de pasajeros y que desde luego va al año, quiero decir, y desde luego va a ser revolucionaria, y creo que puede incluso ser un elemento dinamizador de la economía y socialmente también puede tener un impulso importante a la ciudad.
Claro. Una última cuestión para el consejero de Obras Públicas y también vicepresidente del Gobierno de Canarias. ¿Qué sabemos de la transferencia de competencias para el Cabildo de Tenerife en línea con lo de la obra del anillo insular? ¿Tenemos alguna novedad de esos informes jurídicos? ¿Sabemos si le va a dar el visto bueno?
La posición de partida que tiene esta consejería, que tiene el Gobierno de Canarias, es la de no transferir ni delegar competencias de carreteras a ningún cabildo. Es cierto que hemos dicho en varias ocasiones que la voluntad de esta consejería es la de tratar de trabajar de la mano, que los ciudadanos que sufren las infraestructuras viarias inacabadas no entienden de competencias, y que nosotros vamos a tratar de buscar las fórmulas más simples y las fórmulas más pragmáticas para poner esas infraestructuras al servicio.
¿Ha llegado usted a un acuerdo con el presidente del Cabildo de Tenerife para tener otra, como estaba diciendo ahora mismo, otra vía, otra fórmula?
Hemos hablado en varias ocasiones con el presidente del Cabildo de Tenerife, así como con todos los presidentes, pero con el señor Carlos Alonso he hablado en varias ocasiones y los dos coincidimos en que existen vías alternativas a la transferencia o la delegación de competencias y en esa vía estamos trabajando.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, la vía del convenio, ¿no? De hecho, no es novedoso. Ya en la época de Adán Martín existían los convenios sectoriales por parte del gobierno de Canarias y el Cabildo, donde obras estratégicas de ámbito regional, pues los cabildos también tenían una implicación y también pasó recientemente con un convenio en torno en Gran Canaria, con el Cabildo de Gran Canaria,
¿sí?,
en relación a la carretera de la aldea, con una aportación que hizo el Cabildo de Gran Canaria de fondos. Es decir, existen posibilidades, si el Cabildo de Tenerife tiene disponibilidad financiera, bueno, así todo indica, pues yo no voy a poner objeción política, al menos, a que puedan afrontar distintas o adelantar distintos tramos de necesarios.
Consejero, y con ese convenio seguiríamos hablando de que el Cabildo de Tenerife pondría el dinero.
Sí, vuelvo a insistir. Es decir, esa vía existe y esa vía ya se ha realizado y esa vía creo que es posible.
Sí, porque usted recordará perfectamente que la discusión que mantenía Carlos Alonso con su antecesora, con Ornella Chacón, era que el Cabildo de Tenerife tenía el dinero, estaba dispuesto a ponerlo y podía agilizar las obras adelantando ese dinero, ¿no?
Sí, efectivamente. Es verdad que la discusión, de la que quiero pasar página lo antes posible, tenía más que ver en muchas ocasiones, o al menos así se trasladaba a los medios, con las competencias, de quién era la titularidad de las competencias, que en la operatividad de la ejecución de la infraestructura. Nosotros ya dejamos claro que la competencia no es voluntad de este gobierno transferirlo ni delegarla, pero sí creemos que es posible convenir para tratar de sacar esa infraestructura, ponerla lo antes posible al servicio de los ciudadanos, que es el objetivo por el que nosotros vamos a luchar.
Y una duda que me queda, con ese convenio, ¿quién adjudicaría la obra?
Bueno, no tenemos ni siquiera un documento ni un borrador de convenio para poder ya dar condicionantes, es decir, ya veremos, ¿no? Evidentemente nosotros no vamos a desatendernos de las infraestructuras que son de ámbito regional, no vamos a mirar para otro lado y vamos a participar en todo, es decir, pero evidentemente eso será una discusión que se dará en las próximas semanas. Ya hemos acordado, no solo con el Cabildo de Tenerife, sino con prácticamente todos los cabildos, pues distintas reuniones de carácter técnico, y ahí pues hablaremos de cada una de las circunstancias y de cada uno de las infraestructuras y de las condiciones o del marco jurídico en el que nos vamos a mover. Es obvio decirlo, pero evidentemente vamos a ser muy escrupulosos en el marco jurídico en el que nos movamos para no tener ningún tipo de dificultad en el futuro.
Muy bien, Pablo Rodríguez, vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas, le agradecemos que nos haya atendido. Que tenga usted un buen día.
Muchas gracias a ustedes, Mayer. Un saludo a todos.
Un saludo. Hablamos también con José Eduardo Ramírez, el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. José Eduardo, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Voy a empezar por el último punto. Cuando ustedes le han pedido al Gobierno de Canarias, o cuando ustedes le piden al Gobierno de Canarias 15 millones de euros para el proyecto de la Metro Guagua, ¿están contemplando esos 9 millones del FEDECAN o sería 15 millones aparte de los 9 millones del FEDECAN?
No, en principio serían 15 millones aparte. Estamos hablando, después, el FEDECAN, como sabe, esas propuestas pueden después ser modificadas. Por lo tanto, nosotros nos hemos marcado un marco financiero de petición de ayudas a las diferentes instituciones que planteábamos al Gobierno de Canarias 15 millones y en principio los sacábamos de las aportaciones que ahora mismo aparecen en los proyectos del FEDECAN.
Con lo cual, el Gobierno de Canarias tendría que hacer este esfuerzo de los 15 millones. Por lo que hemos escuchado, Pablo Rodríguez, no hay demasiado caudal en las arcas del Gobierno de Canarias, o por lo menos no da la sensación de que tengan disponibilidad sobre la marcha de esos 15 millones, ¿no?
No, en la reunión que tuvimos el lunes, que yo tengo que decir que fue una reunión donde las sensaciones fueron muy buenas, tal y como él acaba de manifestar, ahora compartían con nosotros el carácter estratégico del proyecto de la Metro Guagua, y el planteamiento que nosotros le hacíamos, y que él compartía, era que no tenía que ser necesariamente en los presupuestos del año 2017 cuando comenzaran estas aportaciones, que efectivamente ya hay un millón de euros, sino que se podría empezar perfectamente en el 2018, en el 2019 y en el 2020 en 5 millones en cada uno de esos presupuestos. Este es un proyecto que tiene su finalización precisamente aproximadamente a lo largo del año 2020. Nosotros nos parecía razonable que ese fuera el marco. Yo quiero recordar que ya contamos con la mitad de la financiación, 50 millones del Banco Europeo de Inversiones, con lo cual posibilidad y disponibilidad para ejecutar los proyectos del año 2007 y del 2017 ya las tenemos, con lo cual nos parecía razonable empezar en el año 2018. Ellos quedaron en estudiar esa posibilidad. Yo las sensaciones que tengo son buenas, de verdad lo digo, creo que entendió perfectamente este carácter importantísimo y estratégico que tiene la Metro Guagua para la ciudad, y estoy convencido de que finalmente se comprometerán en las cifras que hemos adelantado.
Porque vamos a remarcar esto y a insistir en esta idea, José Eduardo, o sea, si se cumplen los plazos y llega la financiación oportuna, ¿cuándo estaría la Metro Guagua desplazando pasajeros?
Pues según nuestra planificación sería en el año 2020. Ya este año, ya en el año 2017, nosotros a finales del año pasado encargamos varios proyectos que ya vamos a empezar a ejecutar este año. Ya en el 2017 los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria van a empezar a ver obras en la ciudad, en la zona de Olla de la Plata, en la zona de Rafael Cabrera, en la calle Pío XII, ya va a haber obras donde haremos los carriles y la remodelación urbanística pertinente, que se convertirán en carriles guagua al uso hasta que transite la Metro Guagua finalmente, pero nuestra proyección es el año 2020. Podíamos haber sido irresponsables, echarnos a correr y tener la Metro Guagua terminada antes de las elecciones del año 2019, que seguramente es lo que tiene mucha gente en la cabeza, pero no lo vamos a hacer así. No queremos poner la ciudad patas arriba. Sabemos que va a haber una afección a la comodidad de la ciudadanía. Estas obras siempre ocurre así, pero no queremos que minimizar esas afecciones. Por lo tanto, hemos arrastrado las obras hasta el año 2020, finales del año 2020, para ser responsables de eso y no poner patas arriba a la ciudad.
Muy bien, pues a ver si se cumplen los plazos y a ver si llega ese dinero necesario para este bonito proyecto de la Metro Guagua en Las Palmas de Gran Canaria. Agradecemos a José Eduardo Ramírez, concejal de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que nos haya explicado los detalles. José Eduardo, un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego.
GMCAS de Grupo Miquel, porque tu negocio es lo más importante, le ha ofrecido la entrevista del día.
Interesante el movimiento de ficha que ha hecho Álvaro Dávila, alcalde de Tacoronte en la isla de Tenerife, para evitar la moción de censura que ya se estaba cocinando por parte de los socialistas. Ha fichado en su grupo de gobierno un concejal de Si Se Puede, a Honorio Marichal, y por tanto se evita esa moción de censura. Dice Honorio Marichal que no tendrá sin nada una cantidad económica y que detrás de esta operación no hay ningún interés económico, es lo que ha apuntado Honorio Marichal. ¿Cómo lo ha convencido Álvaro Dávila? Esa es la pregunta, ¿no? Una buena pregunta, a ver si podemos hablar hoy con Álvaro Dávila, porque la verdad que si es así, ha convencido a Honorio Marichal gratuitamente. Lo hablamos con Asun Frías, que es portavoz de la Coordinadora Insular de Si Se Puede. Asun, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Y qué les ha parecido a ustedes la decisión de su compañero Honorio Marichal?
Bueno, pues evidentemente no podemos estar de acuerdo con esta decisión. Para nosotros pues ha sido un motivo de disgusto, por supuesto, y pues desde ayer tuvimos una reunión de la Coordinadora Insular y tomamos medidas al respecto.
Uh-huh. O sea que Honorio deja de pertenecer a las filas de Si Se Puede.
Bueno, hemos incoado un expediente de expulsión. En nuestra organización existe una comisión de garantías, que es la que en cualquier caso tiene que seguir instruyendo este expediente. Creemos que evidentemente hay motivos de peso para la expulsión, pero bueno, somos una organización muy democrática en la que no hay un órgano, digamos que el órgano ejecutivo no coincide con el que expulsa, ¿no? Uh-huh. Tenemos separados los poderes, por decirlo de alguna manera, siguiendo un lenguaje clásico, y por lo tanto, para que haya realmente unas garantías democráticas, lo hemos trasladado a esa comisión. Uh-huh. Pero vamos, que al mismo tiempo también le hemos pedido a Marichal que de forma inmediata entregue el acta y que renuncie a su condición de concejal, ¿no?
No. ¿Qué le ha ofrecido Álvaro Dávila a Honorio para convencerlo? ¿Usted sabe algo?
Pues bueno, no, nosotros no sabemos qué le ha ofrecido. Ahora, también es cierto que nos cuesta creer que de este paso ha cambiado de nada, ¿no? Simplemente por motivos económicos, uh-huh. Perdón, por motivos ideológicos, ¿no? Nos extrañaría mucho que fuera simplemente por motivos ideológicos. Desde nuestro punto de vista, el hecho de que no tenga un sueldo no significa que no pueda obtener otro tipo de compensaciones. Sabemos cómo funciona la política, ¿no? Mm-hmm. Y sabemos cómo funciona Coalición Canaria. Que de paso queremos también comunicar que denunciaremos a Coalición Canaria ante la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfugismo, porque pues Coalición firmó ese pacto, pero está claro que no lo está cumpliendo, y esto es un caso muy, muy, muy claro de transfugismo político.
Claro. Asun, perdón el juego de palabras, pero claro, Álvaro Dávila ha dicho, vamos a buscar a alguien que pueda salvar esta moción de censura, y ha encontrado a Honorio Marichal con la respuesta de sí se puede evitar esta moción.
Pues sí, bueno, ciertamente es muy triste. Está claro que Honorio Marichal pasó por Sí Se Puede. Es una persona que llevaba relativamente poco tiempo en la organización. Se incorporó poco antes de las elecciones de 2015. Sí que es cierto que había compañeros que lo conocían y bueno, que confiaban en su honestidad, pero está claro que nos ha decepcionado a todos. Y está claro eso, que Honorio pasó por Sí Se Puede, pero Sí Se Puede no pasó por Honorio.
Hombre, él dice que han estado negociando y no han contado con él. ¿Es así?
No, eso es totalmente falso. Él está en diferentes grupos de correo electrónico, de WhatsApp, en los que se ha dado cumplida información de todo. Él participó en la única reunión que ha habido con el Partido Socialista. Fue uno de los que participó. Bueno, eso es totalmente falso. La verdad que yo lo estaba escuchando ayer por la radio y no salía de mi asombro, ¿no? Y lo mismo todos. Y todas las compañeras, ¿no? O sea, realmente tuvimos una asamblea insular este pasado sábado, una asamblea a la que estaban convocadas todas las personas afiliadas, y Honorio no apareció. Nos extrañó en parte, pero en parte no, porque él está estudiando en Las Palmas, ya estaba terminando la parte teórica, y se supone que ya dentro de poco iba a venir para Tenerife a hacer las prácticas, pero bueno, todavía estaba, digamos, en el primer cuatrimestre. Uh-huh.
¿Qué está estudiando, bueno, por curiosidad?
Temas relacionados con audiovisuales, con comunicación audiovisual. Y bueno, la cosa es que debido a que vive en Las Palmas desde hace un año y pico, pues no nos extrañó tanto que no viniera, a pesar de que era uno de los concejales implicados, ¿no? Pero ahora, bueno, si lo lees con perspectiva y sabiendo que además después nos enteramos a posteriori que el domingo estaba en Tacoronte, que probablemente el sábado ya estaba también en Tacoronte cuando nosotros estábamos teniendo nuestra asamblea insular en Santa Cruz, pues bueno, ya se entiende que está claro que no quiso ir a dar la cara. Él en ningún momento fue a su comité local ni se dirigió a ninguna persona de Sí Se Puede para plantearle que no estaba de acuerdo con esta moción de censura. Hubo una reunión en Tacoronte en la que él estuvo presente, y sí que es cierto que al principio dijo que no lo veía muy claro, pero después el comité siguió discutiendo, dando razones, y él acabó diciendo que sí, que estaba de acuerdo también con esta moción de censura, ¿no? Eso es lo que ocurrió hace dos semanas, que es una reunión a la que él sí se refiere. Y después de eso, en ningún momento se dirigió absolutamente a nadie de Sí Se Puede, ni en ningún foro, en ningún chat, en ningún espacio, mostró su posicionamiento contrario a la moción de censura, con lo cual, bueno, para nosotros la verdad que ha sido una sorpresa desagradable.
Asun, ¿a partir de ahora se descarta esa moción de censura o se ven ustedes en un conglomerado también con el Partido Popular?
Bueno, nosotros en primer lugar apostamos por una moción de censura progresista y no la hemos descartado, porque todavía tenemos la esperanza de que Honorio dé marcha atrás. De hecho, bueno, anoche mismo algún compañero mantuvo conversaciones con él y por lo visto está muy nervioso, se siente muy mal, es lógico, ¿no? Se siente muy mal consigo mismo porque ha hecho algo muy muy feo que además le va a marcar para toda su vida, no solo política, sino su vida en todos los sentidos. Y todavía tenemos la esperanza de que él entregue su acta y, de hecho, bueno, queremos darle, digamos, esa última oportunidad antes de seguir los cauces legales, ¿no?
O sea, que le da una última oportunidad a Honorio.
Sí, en el sentido de pedirle que entregue el acta y que renuncie. Ya anoche se lo pedimos, pero hoy está pendiente otra conversación y esperemos que él actúe con honestidad. Y bueno, igual es mucho esperar que Coalición Canaria recule, pero hoy mismo presentaremos la denuncia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfugismo de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales. Y bueno, esperemos que quizás alguien en Coalición Canaria también se le encienda la bombilla, porque de nada sirve firmar pactos que quedan en papel mojado, ¿no?
Claro.
Respecto al posible pacto con el Partido Popular, en la asamblea que tuvimos el sábado lo descartamos, pero bueno, ahora desde luego hay un nuevo escenario y en cualquier caso habría que volver a llevar el asunto al comité local y a una asamblea insular en caso de que hubiera posibilidades. Desde luego que nosotros en general no estamos de acuerdo en pactar con el Partido Popular, pero lo que está ocurriendo en Tacoronte es una clarísima práctica antidemocrática.
Sí. O sea, que no lo descartan, pactar con el Partido Popular.
Bueno, por lo que hablamos ayer en la coordinadora insular, había compañeros que lo pusieron sobre la mesa, después hay otros sí. Que no lo veían para nada. Entonces, bueno, ahora mismo, a día de hoy, no está descartado, aunque consideramos que es una que tiene una probabilidad un poco baja, ¿no? Teniendo en cuenta la organización que somos y que creo que que la mayoría de nuestros votantes no querrían que pactáramos con el Partido Popular, pero a veces hay situaciones excepcionales y está claro que Tacoronte podría ser una de ellas.
Muy bien. Asun Frías, portavoz de la Coordinadora Insular de Si Se Puede, le agradecemos que nos haya atendido. Si se entera de que recibió honorio a cambio de pactar con Álvaro Dávila, seguimos en contacto.
Muchas gracias, muy buenos días.
Un saludo. 7:41.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Una cuestión, sobre todo pensando en inversores, ¿no? Ahora, el inversor que diga, ¿qué hago? ¿Monto un hotel o compro un edificio y lo dedico al alquiler vacacional? ¿Qué es mejor?
Hombre, depende de lo que le dé más rentabilidad. Me imagino, ahí habría que hacer números, ¿sí? Y aquello que le sea más rentable lo que debe de hacer.
Pero esto tiene pinta de que puede ser bastante rentable, ¿no?
Sí, tiene pinta que sí, porque el alquiler vacacional está siendo hoy en día bastante rentable. También es verdad que yo advierto que no hay que olvidar que está siendo muy rentable porque estamos teniendo una demanda turística muy alta.
Depende cómo se regule el alquiler vacacional, habrá empresas turísticas hoteleras que se pasen a ese mundo, porque en el fondo ya cada vez más todos alquilamos a través de plataformas de internet, etcétera. Entonces, depende cómo sea la regulación de esto, pues cambiará el alquiler de negocio.
La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Como llevo ya un año haciéndolo, pues ya me las he ingeniado, ya tengo mi almohadita para dormir y tal. Pero realmente esto se vuelve más duro a medida que pasa el curso. Incluso este año yo estoy saliendo a las 8, entro a las 8:30 y salgo a las 8, y esto se hace cada vez más duro. Aparte que a partir de las 7 no hay guaguas que vayan para los Realejos.
Cuando tengo citas en el hospital, si es ahorita, si temprano, tiene que ser esta. Si yo tengo una cita como hoy a las 9, tiene que ser la de las 6:15, porque mira, ya tienes la cola, y si no, no llegas. No me la juego, si no, no llegas a tiempo. O sea, cualquier prueba que tengas a las 8:30, incluso puede ser que llegues muy justo.
Yo tengo coche, pero prefiero ir en la guagua, la verdad. Porque estar en la cola es desesperante con tu coche, no puedes hacer ninguna otra cosa, y es meramente aburrido y desesperante, no se puede.
La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Si puede.
puedes escoger entre miles de emisoras, ¿por qué no puedes decidir cómo es tu menú? Porque tú decides, llega My Combo de McDonald's. Elige un principal y complementalo como quieras. Decide entre más de 200 combinaciones de menú por solo $2.90 o $3.90.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Siete y 44 minutos. Comenzamos nuestro tiempo de análisis. Manolo Mederos, columnista de Canarias 7. Buenos días.
Bueno.
Manolo, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Jaime Pérez Jombet, buenos días.
Muy buenos días.
Columnista de Diario de Avisos que también está con nosotros. Oye, ¿qué le ofrecieron a Honorio, Jaime?
A lo mejor vio la luz.
Una entrada para el 100 par.
Estas cosas. A veces estas cosas pasan. A lo mejor el hombre estaba durmiendo, se despertó, no sabe muy bien por qué, y vio la luz. Una luz que lo llamaba.
Que lo traía.
Y que, hace que se sienta mucho mejor.
Lo tiró del caballo como Pablo de Tarso.
Sí, sí.
Una luz que le dijo, ven a mí.
Y fue. Y fíjate lo que dice Asun Frías, ¿no?
Y reconvirtió su situación en sí se puede, en sí que puedo.
Fíjate lo que
ahora
dice Asun Frías.
Ahora sí que puedo.
Dice Asun Frías que... Honorio pasó por Sí Se Puede, pero Sí Se Puede no pasó por Honorio, ¿no? No le dejó huella y... Pero todavía están esperando a que se arrepienta. ¿Se arrepentirá Honorio?
Depende del circuito del 100 par.
En fin, este argumento lo vamos a recuperar después porque tenemos ya comunicación.
Depende de la intensidad de la luz.
Tenemos ya comunicación con Juan José Cardona. Juan José Cardona, muy buenos días.
Muy buenos días. Menuda intriga la que ustedes estaban tramando ahí, ¿no?
Ay, Dios mío. En fin, estábamos hablando de Honorio Marichal, un concejal de Sí Se Puede, que ha decidido formar parte del grupo de gobierno de los nacionalistas en Tacoronte, con Álvaro Dávila de alcalde, y así evitar la moción de censura. Y nos preguntábamos qué ha recibido a cambio, porque él dice que no ha recibido a nadie, pero nos parece un poco extraño. Y bueno, vamos a ver si algún día lo averiguamos.
Ha recibido respuestas, que es lo que se busca normalmente.
Bueno, Juan José Cardona, ¿dispuesto usted a echarle un pulso a Sierra Antona?
Bueno, lo describe usted en términos pugilísticos, ¿no? Y francamente lo que estoy dispuesto es a, bueno, pues abrir, tras una etapa larga de liderazgo de José Manuel Soria, pues abrir en esta apertura del partido hacia un nuevo congreso, pues confrontar ideas, confrontar liderazgo y que en el Partido Popular haya un momento en el que los afiliados opinen sobre quién debe dirigir y sobre qué ideas y proyectos dirigir, como digo, el Partido Popular en los próximos años.
¿Hay algún periódico titula que usted aglutina a los críticos? ¿Hay muchos críticos dentro del seno del Partido Popular hacia Sierra Antona?
Bueno, yo respondo por mí. Yo esta decisión la tomo unilateralmente, lógicamente, después de hablar con muchísimas personas a lo largo de estas últimas semanas que me han animado a dar el paso. Creo que, sinceramente, es una responsabilidad que tengo en estos momentos, además desde esta isla de Gran Canaria, que en el nuevo mapa político que se está formando en Canarias, pues creo que debe también tener presencia dentro de lo que es del Partido Popular, y tiempo habrá, lógicamente, para ir comprobando que el nivel de esas adhesiones y de dónde proceden. Yo tengo mucha ilusión y el firme propósito, lógicamente, de presentarme pues para ganar, ¿no?
Manolo Medero.
Sí, me gustaría que me hiciese un análisis de que cómo ve usted el Partido Popular, qué es lo que no está funcionando, porque me imagino que son visiones distintas las que le impulsan a usted a tomar esta iniciativa. Además, una iniciativa que va muy respaldada, porque según leo hoy en la prensa, le apoya desde Fuerteventura La representante allí de Fuerteventura, por favor, el nombre.
Águeda
Montelongo. Águeda Montelongo. Astrid Pérez desde Lanzarote, en Tenerife Alarcó, está Cristina también por medio. Sí, parece que tiene usted un sector importante en Gran Canaria, parece que está usted bastante respaldado. Es decir, me imagino que eso significa que el sector crítico ve al otro PP, o ve a otro PP distinto al que usted concibe.
Bueno, yo comprendo el interés y la naturaleza de su pregunta, pero en este momento procesal en el que me voy a limitar exclusivamente a anunciar la presentación de la candidatura, yo creo que no es el momento, digo, para entrar en ese debate, y desde luego mucho menos para atribuirme los apoyos que usted me apunta. Insisto, queda mucho de aquí al Congreso. A mí me parece que además el señor Antona Acier tiene un mandato, ¿no?, que es gestionar esta situación, gestión que yo he apoyado desde el punto de vista de formar parte del comité ejecutivo, y por lo tanto no creo que deba ser el momento ahora de entrar a distorsionar esa labor, ¿no?
Pero perdona, señor Cardona, sí. Buenos días, pero evidentemente en la línea en la que apunta Manolo, cuando se da un paso al frente para plantear una alternativa, será porque entiende que el Partido Popular en Canarias está necesitando otra cosa.
Bueno, yo tengo mi convicción y mis ideas, lógicamente, que voy a explicarle a los afiliados sobre el Partido Popular que yo considero debemos formar entre todos, ¿no? Pero insisto que hoy lo que voy a hacer es presentar la candidatura, y tiempo habrá para entrar en el análisis de las ideas y de los proyectos que ustedes me están planteando.
Pero algo planteará usted ya de entrada a los militantes del Partido Popular, distinto a lo que está ofreciendo Antona, que también se presenta a la elección, sí, pero, para la presidencia del PP.
Efectivamente, y esa confrontación de ideas la haremos en el momento procesal oportuno. Si yo he dado el paso ahora de anunciar la candidatura, el otro día nos pedía a señora Antona que lo hiciéramos después del Congreso Nacional y que por lo tanto no generáramos debate antes del Congreso Nacional, y esta es una de las razones por las que me estoy resistiendo a contestar de una manera explícita, digamos, a sus preguntas. Si digo si anuncio la candidatura, ha sido por dos razones. Primero, porque la verdad que en los últimos días he hablado con muchísima gente y el tema ya se estaba filtrando a los medios y me ha parecido que lo lógico es anunciarlo de una manera, digamos, formal. Y en segundo lugar, porque he visto que efectivamente la señora Antona ha iniciado una campaña a lo largo de los municipios de la isla, si era en ruta, luego de alguna manera no me parecía justo que él pudiera entrar en esa carrera o en esa campaña y yo no tener la oportunidad de anunciar mi candidatura. Pero el fondo de la cuestión, la confrontación de ideas, de formas, etcétera, yo creo que debemos hacerla en el momento en el que corresponde y no ahora.
Vamos, por eso, vamos, señor Cardona, a hacer un penúltimo intento, es decir, vamos a cambiar el planteamiento. No nos cite usted al señor Antona ni lo que le representa al señor Antona, pero vamos a preguntarlo de otra manera. ¿Qué PP quiere el señor Cardona?
Bueno,
se lo estoy poniendo fácil para que no tenga que aludir al señor Antona.
Sí, yo creo que después del liderazgo tan largo que ha tenido el Partido Popular, concentrado en una persona como ha sido un líder extraordinario como José Manuel Soria, yo creo que es el momento en el que debemos trabajar en equipo, donde efectivamente los dirigentes del Partido Popular entre todos organicemos y construyamos un proyecto político para Canarias en torno al Partido Popular y no en torno a un liderazgo, digamos, excesivamente centrado en el individualismo. Y esa es un poco la filosofía con la que voy a intentar pues seducir y convencer a mis compañeros y a los afiliados del Partido Popular para que apoyen mi proyecto.
Esto ha estado bien, ¿eh?
Yo le puedo hacer una pregunta mucho más concreta de actualidad política. De actualidad política. ¿Pactaría usted con Clavijo o se prestaría una moción de censura?
Pues mire, si yo contestara a la pregunta en los términos que usted me la formula, le estaría precisamente poniendo una zancadilla a Sierra Antona ante la difícil gestión que tienen entre sus manos, que es justamente gestionar este momento tan importante que tenemos en la política agraria. Y mi intención no puede ser esta, ¿no? Yo, lógicamente, en el momento del Congreso y en los días previos al Congreso, pues explicaré la Canarias que a mí me gustaría, de la que me gustaría que formara el partido, parte del Partido Popular. Pero créame que si yo ahora lanzara mi opinión, estaría torpedeando de alguna manera, tergiversando, pervirtiendo de alguna manera el mandato que tiene ahora nuestro presidente regional, que yo tengo que respetar hasta el último momento.
Yo, señor Antona, no quiero saber lo que piensa sobre lo que debe hacer el Partido Popular respecto a su relación con Coalición Canaria, pero cuando el ciudadano Cardona llega al kiosco, ¿qué valoración hace del presidente Clavijo?
Bueno, una persona que ha sido alcalde, para mí tiene ya, por simpatía y por la actividad que yo también he desempeñado, pues tiene una, para mí, una buena impresión. Y por lo tanto tengo la mejor consideración de Fernando Clavijo. Hay cosas que yo haría de manera diferente, como es evidente, pero no tengo ningún motivo para opinar mal de él, ¿no? Otra cosa es, insisto, la manera en la que, como presidente del gobierno, está gestionando pues esa minoría en la que se ha colocado tras la expulsión del Partido Socialista. Pero insisto que ir más allá en este minuto no lo considero prudente, porque no quiero tergiversar a la voz que está haciendo mi compañero Javier Antón.
Claro. Vamos al asunto de la elección. ¿Qué elección defiende usted para el presidente de los Populares del Archipiélago?
Que usted me dijo que solamente me iba a preguntar por mi candidatura.
Sí, pero esto es importante, ¿no? Dado que...
¿Qué tipo de elección me preguntó, dice?
Sí, elección de... ¿Cómo debe ser la elección de los militantes del Partido Popular del presidente de los Populares? ¿Todos los militantes deben votar?
No, señor Cardona, esta sí.
Bueno, no, esta es una pregunta pues relativa al funcionamiento interno del partido. Yo creo que el Partido Popular en este próximo Congreso Nacional va a abrir ese abanico, ¿no?, de una mayor participación de los afiliados con votación directa en urna a los candidatos que se presenten a la presidencia, y me parece que es una muy buena noticia, que estoy convencido que va a satisfacer mucho a los afiliados de la organización.
Manolo, la última, esmérate.
Bueno, usted ha estado, me imagino que de alguna manera ha logrado, o sea, da el paso de presentarse porque siente que tiene esos apoyos que dice usted que todavía no sabe si cuenta, pero me imagino que habrá hablado, que habrá detectado quién le apoya, quién no le apoya, las posibilidades que tiene, o esto es simplemente presentarse para al final llegar a un acuerdo con la otra parte y situarse dentro del organigrama del Partido Popular.
Mire, de toda la descripción que usted ha hecho en su... Lo último que ha dicho es lo con lo que no, desde luego, no cuento, ¿no? Es decir, no se trata, lógicamente, ni está en mi ánimo, ni es mi propósito, ni mi deseo, utilizar esta candidatura como un instrumento de negociación, para nada. Eso sí que me gustaría dejarlo claro desde el primer momento. Creo que aquí en Gran Canaria y en otras islas también he percibido adhesión y apoyo, y por lo tanto voy a trabajar con esa voluntad de ir ganando cada día el respeto, las adhesiones y el apoyo de los afiliados del partido.
Voy a terminar, Juan José Cardona, diciéndole lo siguiente. ¿Qué pregunta le hubiera gustado que le hiciéramos en esta entrevista?
No, pero a ver, que yo comprendo perfectamente las preguntas que ustedes me han hecho. Lo único que también comprendan que ya presentar la candidatura supone dar un paso importante, y lo que no quiero es precipitar mis decisiones o mis propuestas antes de que corresponda, desde el punto de vista de la presentación o de la del desarrollo de la campaña electoral. Todas las preguntas que ustedes me han hecho me han parecido muy bien.
A mí se me quedaba solo una. Si Cristina Tabío decide presentarse, ¿se le va a proponer usted unificar las candidaturas?
Bueno, yo he hablado con Cristina Tabío y desde luego tengo desde hace muchos años una magnífica relación, ¿no? Y por lo tanto el tiempo dirá si efectivamente nuestras candidaturas, si ella definitivamente da el paso, pues pueden llegar a converger, ¿no? Trabajar en equipo es uno de los principios con los que voy a trabajar, y desde luego sería un honor poder trabajar con ella en ese sentido.
Muy bien. Juan José Cardona, le agradecemos mucho que nos haya atendido y le deseamos mucho éxito en su candidatura, ¿eh?
Muchas gracias, Mayer, y saludos a los contertulios.
Muy bien, un abrazo, Juan José Cardona. Oye, tu pregunta funcionó, Jaime.
Si hemos echado un buen ratito intentándolo, si llega a responder habría sido ya la de Dios.
No, pero bueno, tu pregunta funcionó, ¿no? Superar esos individualismos, digo, ¿no? Manolo, ¿cómo lo ves?
No, hombre, pues yo tengo la impresión de que la candidatura tiene todos los visos de ser una candidatura seria. Juan José Cardona ha sido uno de los hombres relegados, absolutamente relegados por el Partido Popular en la etapa de Antona. Sí, ha sido un hombre que al perder la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria perdió mucho protagonismo, es decir, y hay que tener en cuenta que la alcaldía no la pierde precisamente por su gestión al frente del Ayuntamiento de Las Palmas, que desde mi punto de vista fue buena, sino la pierde por los errores que cometió José Manuel Soria a la hora de configurar la candidatura en su conjunto para el Cabildo Insular, para el Parlamento de Canarias y para otras instituciones, ¿no? Entonces, Juan José Cardona pues fue relegado de alguna manera, apestado. En este